iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales, ese podcast que cada semana se emite a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy tenemos una tertulia bastante concurrida y muy interesante. Voy a presentar primero a los comensales. Antes que nada están los contertulianos, debía decir, porque no vamos a comer nada.
Sí, yo me quedaba con la boca abierta esperando que me dieras de comer.
No, no la comida, los comensales más bien. Bueno, los comensales están mal dichos, los contertulianos es lo que quise decir. Vamos a, entonces a presentar ese que ya habló ahí, que claro, parece que el hombre tiene la boca grande porque habla pronto.
Sí, no puedo tener la boca callada yo.
Es Gabriel Aiza, que está en Mallorca. ¿Cómo anda, Gabriel?
Hola, muy bien. Buenas tardes a todos.
Bueno, y también en España tenemos a Hilario Alonso, que está en Madrid. Hilario, ¿cómo estás?
Hola, encantado de estar aquí.
Y hoy nos acompaña desde el norte de Italia, Davis Oneto. Davis, ¿cómo andas tú?
Hola, muy buenas, muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Bien, y el tema continúa, algo que ya hemos hablado un poquito anteriormente, porque nosotros somos gente que hablar nos encanta, eso sí es verdad, ¿no? Y entonces vamos a conversar hoy sobre política y los sistemas políticos que existen, cómo se dividen los gobiernos actuales o cómo se califican los gobiernos que existen hoy en día, ¿no? Eso es lo que vamos a más o menos a comenzar.
Silencio, silencio. Hilario, ¿querías tú intervenir primero?
No, da igual, yo a micrófono cerrado proponía a mis compañeros y amigos, a los contertulios, les proponía que, como la semana pasada estuvimos tratando pues sobre el sistema británico y sus socios, que fueron antiguas colonias, estuvimos hablando también de Estados Unidos, estuvimos hablando de la democracia, nos dio Gabriel una lección de la democracia griega, de la democracia romana, los oyentes se acordarán, la audiencia se acordará de esto, ¿verdad? Y estuvimos hablando de Roma, y yo les proponía hoy pues que siguiéramos adentrándonos en otros sistemas políticos. En principio Gabriel proponía, y yo estoy de acuerdo, supongo que el moderador también, en hablar en principio de lo que es una constitución, y luego si queréis podemos entrar en la organización de las distintas formas de gobierno de otros países que no tratamos la semana pasada. ¿Te parece bien, Gabriel?
A mí me parece perfecto lo que vosotros digáis. Humberto tiene la palabra.
Bueno, pues entonces vamos a empezar que diciendo que de lo que evolucionamos la otra vez que conversamos este tema fue los sistemas que se han formado a partir de las organizaciones modernas de gobierno, ¿verdad? Porque los gobiernos como los conocemos hoy en día es algo bastante reciente. Los gobiernos antiguamente eran ciudades solamente, por eso se podía reunir en democracia, podía reunir a todo el pueblo, nacía en Atenas, ¿por cuánto se reunía en una plaza? Hoy en día el concepto de nación, concepto mucho más amplio, y entonces no se puede reunir a todo el mundo en una plaza, porque no puede reunir a todos los españoles en una plaza, y mucho menos los americanos. Así que eso no es imposible. Hay que tener otro sistema de gobierno que funcione mejor, y para que funcione mejor hay que organizarlo de alguna forma donde se pueda ser lo más equitativo posible entre las distintas partes de la nación. El concepto moderno de nación que existe en mayor parte a partir del siglo XIX. Entonces, hablando de constituciones, la constitución americana, que creo que es la que sentó la pauta para la mayor parte, fue la primera, aunque muchos piensan que fue Francia, no, fue la americana la primera. Y la Constitución Americana es un documento que se causó mucho debate cuando se hizo, una cosa que el debate fue grandísimo, porque había gran diferencia entre las 13 colonias originales de Estados Unidos. Había gran diferencia entre las colonias del noreste y las del más al sur, las que llegaban de Virginia hasta Georgia. Porque las del norte eran comerciantes, eran industriales, y las del sur eran agricultores, eran otro tipo de mentalidad distinta. Y ese tipo de cosas, pues, creó un dilema en Estados Unidos, mayormente entre Alexander Hamilton y Thomas Jefferson. Alexander Hamilton era del noroeste, esa gente quería independencia de Gran Bretaña, pero más o menos un gobierno al mismo estilo de Gran Bretaña, con un presidente vitalicio y que más o menos las cosas siguieran como iban, excepto no sujetos al rey de Gran Bretaña, sino sujetos al presidente del país, de la república. Mientras que el sur, consciente de que entonces no cambiaría muchas cosas, no se podría hacer un cambio relativamente grande como se hizo, pues pretendían un sistema más plural, donde fuera representada más equitativamente las 13 colonias que había en ese momento, que ahora hoy día son 50 estados, pero al principio eran 13. Y ese dilema, y hay mucho escrito sobre eso, hay mucho entre Alexander Hamilton y Thomas Jefferson, hay mucho escrito. Y ese es el origen de la Constitución de Estados Unidos, que no se aprobó, no se ratificó, hasta que se le pusieron las primeras 10 enmiendas, que es lo que se conoce como the Bill of Rights, o los derechos del ciudadano. Así que eso, como introducción, no quiero extenderme demasiado, eso
no, está muy bien.
Da pie para hacerte yo una pregunta.
Perdona, ¿me permites a mí primero una cosa? Porque al hilo de lo que dice Humberto, ¿qué hay, si tú recuerdas la historia de los Estados Unidos, de la reunión de Montgomery de 1861? Humberto, ¿te suena de algo?
La reunión de... No puedo usar eso. Montgomery 61 es algo que tiene que ver con la guerra civil, seguramente, porque eso es lo que...
Sí, por supuesto. Porque a raíz de los comentarios que ha hecho Humberto de la formación de lo que fue los Estados Unidos y de su constitución, pues surgió lo que luego vino en devenir en una secesión, que fue una guerra de secesión, precisamente por la forma de gobierno que querían imponerse en Estados Unidos, si de un tipo federal o confederal.
Pero eso mucho más tarde, ¿verdad? Porque estamos hablando
de 1860 y tantos.
Sí, estamos hablando de la guerra civil, viene mucho más pasaron muchas cosas antes de eso.
Pero es que tú has hecho unos prolegómenos, un preámbulo, que yo iba a preguntar lo que está diciendo Gabriel. Yo lo iba a preguntar por el tipo de preámbulo que has hecho de cómo se formó los Estados Unidos, de Jefferson y del otro señor.
Hamilton.
Jefferson supongo que estaba en el sur, ¿no?
Jefferson era de Virginia, sí, sí. Jefferson entonces, era de Virginia, pero era un hombre muy culto. Jefferson era...
Yo iba a preguntarte el porqué de la guerra civil. Ya sé que era una confederación contra una federación, eso ya lo sé, pero... El origen auténtico, la causa remota, profunda...
El esclavismo podría ser, ¿no?
Esa fue la excusa, por lo menos, el esclavismo, sí, señor. Y hubieron factores externos. La guerra civil es un tema que no es el de hoy. Vamos a...
Un paréntesis breve. Estamos hablando de la Constitución, muy bien, y estamos derivando hacia temas importantes, pero centremos una cuestión para conocimiento de la gente. Constitución. ¿Qué es la Constitución? Vamos a ver de qué hablamos. Porque cuando hablamos de las enmiendas, que en la Constitución de los Estados Unidos figuran y son tan importantes, y en otras constituciones como las que tenemos en Europa, etcétera, etcétera, pues tenemos pues nuestra Constitución, y la gente se le llena la boca de la... Porque dice la Constitución, porque los derechos constitucionales... Muy bien, pero... Definamos la definición de constitución.
La definición sencilla sería ley de leyes, ¿verdad? La ley primaria de la nación.
La ley magna, la ley magna.
Pero hay que hacer un gran inciso, o una gran diferencia, a mi juicio. Los países teocráticos no tienen constitución.
Excepto, bueno, ya vamos a otro tema, ¿verdad? Pues claro, sí, eso es cierto.
Excepto el Reino Unido. Reino Unido es un país teocrático, ya lo dijimos el otro día, porque el rey, o en este caso la reina, es el jefe de la iglesia, y ese país sí tiene constitución. Pero los otros países teocráticos, no democráticos, no tienen constitución.
De acuerdo. Ya, por el hecho de no ser democráticos, no conocen lo que es la Constitución, porque, como bien dice Humberto, la ley magna o la ley de leyes es la Constitución. La Constitución, para definirla, aunque os quería decir que yo tuve un maestro que me decía que la mejor de las definiciones no sirve, o sea, las definiciones pueden ser muy varias. Entonces, digamos que la Constitución es un marco en el que se reservan o conservan o se determinan, es la palabra, los derechos de los ciudadanos y las relaciones las que se tienen que dar.
Entonces, la forma de gobierno.
En la forma de gobierno y muchas cosas más. Una constitución es muy amplia, ¿verdad? Además, hay muchos tipos de constitución. Hay constituciones, bueno, Manuel Jiménez de Parga, en su libro Tipología de los Regímenes Políticos Contemporáneos, define una tipología de constituciones, y una de ellas podría ser la constitución semántica. Es aquella que está escrita pero que no se cumple. Por ejemplo, pudiera ser como ejemplo el fuero de los españoles que tuvimos durante la dictadura de Franco. Esto estaba escrito, el fuero de los españoles, el fuero era un tipo de constitución, pero que no se cumplió. Bien, en esto yo quiero, y con esto acabo, que quede claro para la gente que si, por ejemplo, uno de los artículos de la Constitución es todos los españoles tienen derecho a una vivienda. Bien, de acuerdo, pues ya está, pues ya sabemos. Tenemos que desarrollar, mediante alguna ley, la forma de que estos españoles puedan acceder a su vivienda. ¿Entendéis la idea? Supongo que sí. Pero para que llegue a nuestros oyentes, que sepan que la Constitución es esto lo que yo pretendo decir con mis palabras.
Gabriel, antes de comentar un poquito sobre eso, vamos a que Davis nos diga qué piensa él, cómo anda ese tema de la Constitución por Italia.
Bueno, lo mismo que han dicho ustedes, está perfecto. Yo creo que ya la definición de constitución es perfecta, sí, que no hay nada que añadir. Por supuesto, es una ley magna, ya lo han dicho, que efectivamente permite el desarrollo de la forma de gobierno también del Estado y que establece cómo el Estado debe gobernarse. En Italia funciona lo mismo, obviamente, y tenemos una constitución que nació después de un referéndum en el que hemos tenido que elegir entre una monarquía y una república, y ahí se eligió una república, y claramente esta carta constitucional empezó en el 1948, el 1 de enero de 1948.
Bien, ahora vamos a volver a lo que comentó Gabriel, porque yo creo que es algo interesantísimo. Eso, ese punto, él le dijo, está en el meollo de la cosa. La Constitución, él dijo, comentó que la Constitución sí garantiza vivienda para todo el mundo. ¿La Constitución española garantiza vivienda para todos los ciudadanos?
Bueno, la Constitución española garantiza todo. Otra cosa es
que se cumpla.
Que se cumpla no es distinto. Pero la Constitución
no, más que nada. Veamos. O sea, los grandes documentos como los derechos humanos, los derechos del ciudadano, son, unos documentos en el que se contempla unos objetivos a perseguir para el bienestar de las naciones.
Perdóname, Gabriel, pero los derechos humanos es una cosa de las Naciones Unidas que se promulgó en Inglaterra, se preparó en Inglaterra en el 1948, y eso es una transición supranacional y no tiene que ver con las constituciones, que ver con nacional.
Bueno, pero
la constitución rige, se supone que rige.
Pero espérate una cosa, no. Es que lo que yo quiero decir, a ver si se me entiende bien, que en todos esos documentos hay grandes enunciados para conseguir unos fines determinados. Las constituciones, como estamos diciendo, contiene unos grandes también enunciados para un desarrollo posterior mediante la legislación de esos países, de las cámaras, que legislan el desarrollo del principio de que cada ciudadano tiene derecho a acceder a una vivienda. Eso es lo que yo quiero decir.
Pero eso está en la Constitución española.
Por ejemplo.
Sí. Yo creo que está en todas.
No está en todas. No. Aquí, por ejemplo, la Constitución te garantiza el derecho a libre expresión, el derecho a portar armas, el derecho, pero no el derecho a tener una vivienda. Eso ya. Ni el derecho a tener un sueldo, ni el derecho
Vosotros estáis. Vamos a ver. Estados Unidos tiene un régimen federal, ¿verdad?
Ajá.
Entonces,
presidencialista.
Y presidencialista, bueno. Pero el régimen federal, que es lo que a mí me importa en este momento, para decir lo que voy a decir, es que en Estados Unidos, al tener un régimen federal, no hay leyes orgánicas. Entonces, todo lo recoge la Constitución. Todo lo recoge la Constitución. Allí donde tenemos leyes orgánicas, como este es un estado no federal, entonces para luego después legislar otras cuestiones hay leyes orgánicas que a lo mejor afectan. Una ley orgánica puede afectar solo a una parte del país, solo.
Tiene que definirme ahora lo que son leyes orgánicas.
Bueno, y yo, si me permites, Hilario, en este extremo que estás tú apuntando, como yo sabéis que he estudiado Derecho, la elaboración de las leyes pueden ser distintas. Hay reglamentos, hay órdenes ministeriales, o sea, es una pirámide. Podemos figurarnos la pirámide. En el vértice superior está la Constitución, lo que hablábamos de la ley magna, y luego van derivando las leyes ordinarias, derechos leyes legislativas, las decreto leyes, órdenes ministeriales, o sea, va descendiendo a medida que vayamos descendiendo a la base.
Hay regulaciones, que es un nivel de ya que no es de ley, ¿verdad?
Yo tengo que hacer un distingo importante, si me lo permite, Gabriel.
Claro que sí.
El reglamento es el desarrollo de una ley.
O sea,
hay una ley. Y para desarrollar esa ley se hace un reglamento.
Que es más amplio que la ley. La ley contiene...
Bueno, recoge detalles que no se contemplan.
Los principios que luego se desarrolla, como la misma palabra indica, mediante reglamento. Y el reglamento complementa la ley.
¿Entendés? El reglamento que, como Davis es italiano, el reglamento sería la regla, el regulamento... Un reglamento, reglamento viene de regular. Vamos a regular esto, vamos a desarrollar esto y lo regulamos. Reglamento, que dirían.
Y tener en cuenta también en este tema, que es importante saberlo, que las leyes en los estados democráticos, pues sabemos que está la función de las cortes, de los parlamentos, son los que legislan, pero también los ejecutivos, los gobiernos, también decretan leyes. Son los decretos leyes y órdenes ministeriales.
Pero vamos a contestar una pregunta que ha hecho Humberto, que no le hemos contestado. Dice Humberto, ¿y qué es una ley orgánica? Ha dicho Humberto, ¿qué es una ley orgánica? Pues una ley orgánica es una ley que desarrolla de manera orgánica, es una redundancia,
orgánica es que sirve cuando que con el hígado y con el
no,
con
verás,
el vaso,
verás, con por ejemplo, el estatuto de una región. El estatuto de una región en España es una ley orgánica. ¿Qué regula esa ley orgánica? Pues sobre esa parte y los órganos que constituyen esa parte, el reglamento, perdón, el reglamento del Parlamento, el Parlamento de Cataluña, por ejemplo.
Y las demás instituciones.
Y las demás instituciones catalanas. Todos los organismos oficiales catalanes se rigen por una ley
orgánica. Ley orgánica.
Pero una ley orgánica de Cataluña o de España.
De Cataluña y de España.
Mirad, entonces, la forma que se...
Porque aquí no hay nada que sea federal. Lo que más se parece, lo más federalizado aquí, y es que podemos hablar, para que tú tengas una idea, es el País Vasco. En el País Vasco ellos tienen sus impuestos, sus propios impuestos. Hay unos impuestos que tienen, y además no solo en el País Vasco, cada provincia del País Vasco tiene unos impuestos. Eso lo respetó Franco, cuidado.
Bueno, pero vamos a lo básico, para yo entender, porque yo todavía no entiendo claro, ¿okay? Tú dices que no es un gobierno federal, no es una federación.
No. ¿Okay? No.
Entonces, ¿cuál es la función del gobierno español, gobierno nacional español? ¿Cuál es la función?
Una monarquía parlamentaria que tiene un sistema bicameral.
Y sí, todo eso es muy bonito, pero ¿cuál es la función? ¿Qué función ejerce?
¿El gobierno?
¿A quién gobierna?
Gobernar a través de sus instituciones y claro. crear los ministerios, que son los que el gobierno, una vez elegido un gobierno, por las cámaras, una vez que se ha establecido lo que hemos tenido recientemente.
Perdona, vamos al meollo.
¿Qué hace un gobierno? Pues gobernar.
Okay. El problema es el ámbito del gobierno. O sea, un gobierno federal, hay ciertas funciones que cada estado delega en la parte central, la parte nacional, ¿verdad?
Todos conocemos el federalismo, Humberto, pero España, si vamos al caso concreto que preguntas de España, que es lo que Hilario pretendía también plantear, o vamos a centrarlo en este campo, tenemos aquí una forma de gobierno que, como se ha dicho, es una monarquía parlamentaria, con un cameralismo, o sea, un parlamento dividido en dos cámaras, Congreso de Diputados y un Senado. Hay unas elecciones y salen unos señores que se llaman diputados y senadores. Entonces, ¿cómo se elaboran las leyes? Esas leyes de las que hemos hablado. Pues nada. Entonces, cada partido político con representación parlamentaria presenta su propuesta de ley. Y esa propuesta de ley se discute primero en comisiones. Y se discute en comisiones, se mejora, se añade, se quita.
No estamos comunicando, Gabriel, no estamos comunicando, porque es que ese proceso es la pecata minuta del asunto. Yo estoy hablando en términos generales, porque hay una función del gobierno, que empieza en el municipio, después va a próximo nivel y a próximo nivel, depende cómo le llamen, sí. Porque le puede llamar, en títulos de distintas formas, pero es un sistema de gobierno que gobierna a cierta gente sobre ciertos temas. Sí. Entonces, el municipio gobierna el tema de quizás de la vivienda, del impuesto sobre la vivienda, para protegerte por la policía, protegerte del incendio, qué sé yo. Entonces hay una función de gobierno, ¿verdad? La función del gobierno tiene una función. Si no tiene función, ¿para qué existe?
Eso que dices, sí, es coincidente. El municipio es así como tú dices. Después del municipio, que es la administración local, viene la administración que aquí llamamos autonómica. Que vosotros llamaríais federal.
Estado, nosotros llamaríamos Estado. Nosotros aquí está el municipio, después está la próxima organización política, es el condado. El condado, que es una agrupación de municipios. Y entonces, ahí sería la provincia.
No, ya no existe. La provincia es algo teórico.
Bueno, pero eso teórico todavía existe aquí, que se llama condado, pero es el mismo concepto. Entonces después existe lo que tú llamas comunidad autónoma, aquí se le llama Estado. Y después del Estado existe el gobierno federal, que es una confederación de los Estados.
Y aquí se llama gobierno central, poder central.
Okay, entonces, cada uno de esos niveles...
Es una cuestión, perdona Hilario, de tipo semántico, porque realmente el sistema que tenemos en España, que llamamos sistema autonómico, es un sistema parecido, por no decir calcado, del sistema federal. pero con otra semántica. Pero en definitiva es lo que está diciendo Humberto. O sea, unos escalones que va del municipio a lo que es la provincia, que ya ha desaparecido, aquí es la autonomía, lo que allí es un gobernador, aquí es un presidente de la autonomía, y luego ya vamos a los ministerios, a los ministros, las competencias que tiene cada ministerio dentro del gobierno, las que han sido conferidas a las autonomías, y así ha venido funcionando España desde que tenemos instaurada la democracia. En este sentido, pues vuelvo a repetir, las leyes las elaboran en las Cortes de la forma que se pueden elaborar, que son variadas y que nos llevaría un tiempo explicar.
Pero cada autonomía tiene sus propias leyes para ciertos temas. Entonces,
para ciertos temas.
Déjeme terminar de desarrollar una idea, porque si no, no nos vamos a entender y queremos entendernos. Vamos. Cada autonomía tiene el desarrollo de sus propias leyes de acuerdo con lo que necesita esa autonomía, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con la defensa común del país, porque eso es un tema que corresponde al gobierno nacional.
Efectivamente.
Correcto.
Okay.
Correcto.
Y a las relaciones exteriores.
Pero es que lo que yo quiero explicarte, si con mi verborrea te lo puedo explicar, ajá, a todos los compañeros, es que hay ciertas competencias transferidas y otras competencias no transferidas y propias del gobierno central.
Eso, por ejemplo, exacto. Ese es el punto que estaba
hablando. Ese es el meollo. Por eso la lucha de las autonomías, por ejemplo, lo que explicaba Hilario de lo que tenemos en el País Vasco, que es el cupo en el respecto al tema fiscal, y lo que pretende Cataluña es conseguir cada día más competencias y más competencias y más competencias hasta llegar a tenerlas todas y no depender del Estado central. Pero claro, el gobierno defiende su capacidad, su competencia, lo que el pueblo le ha otorgado para transferir aquellas competencias que sean transferibles, pero
precisamente la Constitución es lo que debe delinear eso, ¿verdad? ¿Dónde está la competencia de uno, dónde está la competencia del otro?
Eso
debe estar delineado en la Constitución.
Pero es que eso no lo determina la Constitución. Eso lo determinan distintas leyes orgánicas. Ahí está el problema español.
Los estatutos, que llamamos estatutos. Y cada autonomía de las 17 que tenemos tiene lo que está explicando Hilario, que llamamos estatutos. Que son estatutos consensuados entre todos los partidos y llevado a las Cortes como ley orgánica. Y una vez que está la ley otorgada ya, o sea, no me sale la palabra, firmada por el Boletín Oficial de Estado y el Rey.
Ya está sancionada y todo.
Sancionada, la palabra que me faltaba. La ley sancionada, que es el último paso de las leyes, de la elaboración de las leyes, pues ya esa autonomía empieza a funcionar con su estatuto, con su parlamento, y ala, a vivir, que son 2 días.
Uh-huh. El tema no se agota, Humberto, porque no vamos a hablar con España, no se agota, y eso nos da pie, si a ti te parece bien, naturalmente, para hacer más de...
podemos seguir, claro, podemos, con otro de esto podemos hablar hasta por gusto.
El tema no se agota.
Pero vamos a oír un poquito de Italia, porque es que, oye, esto ya estamos hablando bastante de España.
El tema no se agota. El problema es que, perdóname, solo una apostilla. El problema que tenemos en España, me imagino que Gabriel estará de acuerdo, es que hay una indeterminación, porque estamos en una tierra de nadie, en el sentido de que esas competencias que deben tener las determinadas regiones o nacionalidades no están bien concretadas. Y entonces la Constitución o algunos artículos de la Constitución están agotados o no valen, y hay que hacer una revisión, un repaso de la Constitución.
Lo que son las lagunas legales.
Una asamblea constituyente nueva es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Si ese es el caso, pero yo no sé.
Una reforma de la Constitución. Porque aquí realmente, ¿por qué volver el calcetín si se puede simplemente zurcir? Se zurce el calcetín en el agujerito donde se ha establecido y ya está.
En España ahora hay dos posiciones, Humberto y Devis, que vosotros estáis
no, yo quería preguntarles a Hilario y a Gabriel, si me permiten, una cosa. En España, ¿el gobierno puede tener derecho de legislar, por ejemplo, sobre la sanidad, sobre la pública sanidad? ¿Y qué relación tenemos entre esa pública sanidad, entre la pública salud de los ciudadanos y el poder que tienen, en cambio, las autonomías, las comunidades autónomas?
Bueno, la sanidad está en manos de las autonomías, de las distintas.
Están transferidas. La sanidad está transferida a las
toda
autonomías.
La competencia de la sanidad está transferida a las regiones.
Para entender. ¿Y el gobierno no tiene ningún derecho de legislar sobre esto? ¿No?
El gobierno tiene unos derechos indeterminados, inconcretos, ambiguos, que no se sabe exactamente qué derechos tiene.
Es decir, perdón Hilario, que una persona que reside, por ejemplo, qué sé yo, en la comunidad canaria, o una persona que reside en el País Vasco y cosas así, tienen derechos distintos.
Buena pregunta, porque se da, no, Hilario, ya entiendo la pregunta. Se da el caso de que el ciudadano español que vive en Canarias y se traslada por viaje a Navarra, pues en teoría tendría que ser atendido perfectamente por la sanidad pública.
Y lo va a ser, lo va a hacer.
Y no es el caso. Entonces, sí, no, se está tratando por parte de algunos partidos políticos que hay se llama la sanidad universal. Perdona, ya está.
A ver, yo, mi caso concreto. Yo soy un enfermo crónico desde hace 19 años. Yo he tenido una casa en Galicia. Y yo iba todos los veranos a veranear a Galicia. Cuando yo llegaba al pueblo donde yo veraneaba, me presentaba en el ambulatorio, en el establecimiento sanitario, me presentaba con mi cartilla y a mí me atendían.
Bueno,
pues es que para que te atienda otra comunidad hay que hacer unos trámites.
Ahí voy.
Pero
ahí voy.
No es problema.
Pero lo que yo quería referirme cuando he apuntado lo que anteriormente he dicho es que los partidos políticos o algunos están intentando que se llegue a no tener que llegar a esa situación que explica Hilario, sino que haya una tarjeta universal, única, que te permita esa asistencia médica, estés donde estés dentro del territorio nacional.
Eso es.
Bueno, yo creo que, como dice Hilario, este tema da para mucho, pero hoy le hemos dado bastante, ya le hemos revuelto bastante el mortero aquí, ¿no? Mientras tanto, déjeme recordarles a todos que están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Bien, y yo creo que sí, que hemos... Bueno, es que el tema da para mucho, ese es el problema, ¿verdad?
Claro,
cosas sí, que... Solo quería postear una cosa, Humberto, si me lo permites. Ajá. En España hay dos posiciones. La derecha no quiere que se toque la Constitución. Una parte de la izquierda quiere que se revise la Constitución y que se modifiquen determinados artículos, y hay otra parte de la izquierda, la más izquierdosa, digamos, para entendernos, que esa sí quiere cambiar la Constitución de arriba abajo, quiere hacer un periodo constituyente y hacer una Constitución totalmente nueva. Incluso esa parte de la izquierda más radical plantea el que se haga un referéndum sobre
cambio de gobierno, cambio de gobierno.
Aquí, por eso, aquí en Estados Unidos el dilema que está en estos momentos es la constitución americana iguala o trata de igualar los derechos de cada estado, y no importa su población, no importa su importancia, porque si no hicieran eso, si fuera democracia simple como al estilo romano o al estilo griego, pues entonces los lugares con mucha población, Nueva York, California, pues tendrían una gran ventaja sobre los estados poco poblados como Wyoming o Idaho, qué sé. Pues entonces, o los pequeños, ¿verdad?, como Rhode Island. Entonces, pues para evitar eso, cuando se ideó esta constitución, se hicieron las dos cámaras, la cámara representante que está basada en población, el número de representantes se basa en población, y el Senado, donde hay dos senadores por estado, no importa el tamaño del estado ni la población que tenga. Y para elegir los cargos, tanto los presidentes como los cargos del Poder Ejecutivo, pues hay un colegio electoral donde cada estado tiene su elige delegados a ese colegio electoral, y esos delegados pues entonces votan por un candidato o por otro. En esa forma, pues cada estado, si de acuerdo con su punto de vista, puede elegir en contra del candidato que ganó el voto popular en todo el país o a favor. Y eso lo están tratando de eliminar hoy en día el Partido Demócrata, y es un va en contra de la Constitución completamente, porque eso lo que hace es entonces darle una ventaja a los lugares de mucha población. Ese es el dilema que hay aquí en este momento.
Será difícil de cambiar, ¿verdad?
Sí, es difícil. La Constitución, para cambiarla, ¿verdad? La gente que la ideó hizo la cosa difícil para que no fuera fácil cambiarla, porque volvemos al dilema que había entre Hamilton y Jefferson, ¿verdad? Que eso, si ustedes quieren aprender un poquito sobre eso, lean sobre eso. Hay muchas cartas entre ellos dos y muchos libros escritos sobre eso. Y es la, es el meollo del dilema este que existe. Entre el sistema de estilo inglés, que seguir con el mismo sistema de gobierno, o crear un sistema nuevo con tratar de ser equitativo y anticipar todas las situaciones, que es muy difícil, por supuesto, pero bueno, es lo que trataron de hacer, y fue esa hubo mucha discusión, y tuvieron que ceder ambos lados para poder llegar a un acuerdo y formar y que ratificaran la Constitución los estados necesarios. Así que eso fue, y ese origen es importantísimo entenderlo, porque no es fácil,
De todas formas, exacto, desde las propias constituciones en los países avanzados, aquí por ejemplo existe, y seguro que en Estados Unidos y en Italia también, seguro que sí, en las constituciones de los países avanzados, desde la propia constitución se establecen mecanismos bien para reformar la constitución o bien para suspender esa constitución.
Para derogarla, incluso para derogarla. No cabe duda. No, es que realmente el constitucionalismo es bastante reciente, como vemos, Es a partir de la Ilustración, todos los padres de América y de son liberales. Además, alimentados en la Ilustración del 18-19. Quiere decirse que ahí es cuando realmente empezamos ya a hablar de naciones, de las naciones modernas, incluso Italia, de las más recientes, como sabrá Denis, y que fue realmente de las últimas en Europa que se conformaron en nación.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, el siglo XIX, nada menos.
Bueno, yo creo que ya es hora de irnos despidiendo. Ya hemos hablado bastante por hoy. Y podemos quedar en hacerlo de nuevo el jueves que viene, si les parece.
Falta que... 3 o 4 semanas.
3 o 4 semanas.
Sí, sí. Bueno, a mi juicio, vamos. Tú eres el moderador, tú verás. Pero vamos, yo creo que 3 o 4 semanas. Porque bueno, habrá que hablar de otros países.
Bueno, muchas veces puedo hablar, pero digo, nosotros para grabar de nuevo quedamos el jueves que viene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, señor o no, señor?
Sí, yo no sí. No tengo problema.
Ok. Pues perfecto, jueves que viene, David, ¿tú puedes?
De momento sí. Perfecto. Si tuviera unos inconvenientes, te lo voy a decir como siempre.
Claro, por supuesto. Pues entonces quedamos el jueves que viene a grabar de nuevo sobre el tema. Si es que hay interés, la gente que nos puede escribir para decirnos qué les parece todo este asunto, ¿verdad? Porque nos escriben por correo electrónico, nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com. Y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica con la E y A mayúscula.
Bien, pues entonces Hilario Alonso, Gabriela Isa y Davis Oneto, muchas gracias a los tres por estar conmigo aquí este ratico discutiendo, que me encanta.
A ti.
Creo que todos lo pasamos bien, ¿no?
Hombre, es que la afición por los temas que a uno realmente le afectan y si tiene algún conocimiento de lo que pueda revertir hacia los demás, pues creo que es nuestra obligación.
Perfecto. Bien, David, bueno, pórtate bien, no te trabajes demasiado aquí el jueves que viene.
Hago lo posible, claro que sí, gracias.
Bien, pues solamente me resta agradecer a todos los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.